Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Oigan, rumbo a nuestro super gay pride. Estamos celebrando el orgullo gay en todo el mundo. Hoy en W Radio, porque adivinen qué, tenemos a Yusuke.
¡Presente!
¡Desde Japón! Pero el chiste es que Yusuke,
o sea, preséntate en japonés. Dale.
Saludos, la alegría.
Hazimaste, con kai de nikai me narimas, yamisuke des. Kono radio ga daisuki nanode, korete yokatta des. Ureshi des, kyou mo onegaishimasu.
A ver qué dijo. A ver, Ángel, ¿qué dijo?
Que es Yusuke de Japón.
¡Ángel desde España! ¡Bravo! No, preséntate, hombre.
Pues sí, soy Ángel, tengo 31 años, soy de España y pues eso.
Oye, espérame, ¿todos están solteros o tienen novios o tienen novias?
Sí, sí, soltero.
Soltera.
Ah, bueno, pueden salir a...
Soltera, soltero.
¿Pueden agarrar?
No, espérame,
yo,
es que déjame decir.
Perdiendo.
Mira, 1, 2, 3, 4, 5.
Ash, que es venezolana. Bienvenida, sí, baby.
Muchas gracias, yo soy venezolana, tengo 40 años y tengo ya casi... Soy taco campechano, soy mitad venezolana, mitad mexicana.
Eso.
Oye, amo el acento venezolano.
Yo también.
Me hace sensual y erótico.
Oye, dime algo, espérate, Ash, ¿soltera o casada o emparejada?
Soltera en este momento.
Ahí está, ahí está, ahí está, cuentavientes mujeres.
Aquí puedes salir con novio, porque tenemos una gran comunidad LGBTQ. ¡Vicente, representando México!
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento.
¿Soltero o casado?
Casi casado.
Casi casado.
Casi casado. Okay.
Alessa, de México.
Mucho gusto. También casi casada y con dos gatos. Entonces, en el mundo lésbico sí es casada.
¿Y quién me faltó?
Bolivia.
Robin, desde Bolivia.
Hola, ¿cómo están? Un gusto. Yeah, también tengo 30 años y bueno, estoy soltero. No sé si lo estamos preguntando.
Ay, bonito. Oigan, queríamos celebrarlos a todos porque en este programa creemos en la diversidad. En este programa amamos celebrar el amor en todas sus formas. Y queríamos hacer algo más positivo de lo que normalmente hay, que es contar cómo es ser gay en otras partes del
Exacto.
mundo. Y fíjense que voy a arrancar con unas estadísticas súper interesantes, porque hay una encuestadora que se llama Insider Monkey, y hicieron una encuesta sobre los países en donde más gente ha dicho abiertamente que son gays. Y la verdad es que cuando lo vi, me sorprendí, porque Israel es el que lleva la delantera. Con 8.2% de la población que abiertamente dice que es gay. Después Alemania, después Reino Unido, increíblemente México, con
claro.
6%. Es una sorpresa, ¿no?
Revelador.
Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Suiza, se consideran los países más protectores a nivel legal. Legal, subrayado y entre comillas. De la comunidad LGBT. Canadá prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual y fue el primero en América en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en lugares como Malta, el transgénero es reconocido por la ley y cambian su identidad con solo llenar un formulario de acuerdo al Ranking Gay Travel Index.
Imagínate, no es aquí, no es como en otros lugares, no voy a decir dónde. Mire, claro. A ver, tráigame su acta de nacimiento y tráigame, por favor, sus estados de cuenta. Tráigame también, por favor, su INE, su IFE, su ILE, su IME. No, sí. Es un desmadre poder cambiar.
Y ábrame las piernas, y ábrame las piernas, qué horror. A ver, pero yo quiero que todo mundo se presente. Acuérdense que tenemos una audiencia enorme, que creo que este programa va a ser súper inspirador para ellos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en México? ¿Y cuál ha sido su historia? As a gay.
Pues okay, sí,
vas,
cual,
Robin, vas, primero vas tú. Ok. Puedes
bueno.
empezar con My name is Robin.
My name is Robin. We'll speak now. Bueno, me llamo Robin. Si es mi nombre, no es un apodo.
Sí.
Llevo 5 años en México. Yo estudié ingeniería civil, originalmente en Bolivia, pero no me gustaba y me vine a México y ahora estoy haciendo marketing.
Ajá, qué padre.
Y pues no les había hecho a mis padres yo hace mucho tiempo.
Di lo que hiciste ¿Qué? Últimamente,
o
por
sea, ¿de
favor.
Qué me hablas? ¿Te veniste a México y tus papás
espera,
nunca
Marta, espera.
Ya, I'm gay.
No, diles.
No se los había dicho, pero este año empezamos a ver con la empresa algunas acciones para fomentar de que la gente saliera del closet. Ajá. Después de muchos días de llanto, y me cayó como cereza en el pastel la invitación al programa, y dije, no, mis padres tienen que saberlo. Y hace una semana les grabé un video y les envié un video diciéndoles que soy gay.
Ay, ya, Robin, ¿nos enseñas el video? O sea, ¿cómo dijiste? No, es que si me invitó Marta de baile,
yo no voy a decir que no. Yo no me voy a perder nada en esta vida porque ellos no lo sepan.
Claro.
Y les intenté decir, intenté llamarles, pero me atacaba una ansiedad terrible de no puedo. Les intentaba llamar y me daban ganas de desmayarme, no dormía bien. Y un día dije, no, a ver, les voy a grabar un video, mucho llanto, obviamente, no lo vean porque van a llorar también.
¿Está el video en redes?
No.
Ah, ok. No lo vean. No lo vean. Sí. Y yo luego lo voy a morbosa. Claro, ¿dónde hay que verlo?
¿Dónde? Si quieren lo subo. Si alguien le sirve, lo subo.
Ah, deberías subirlo. Es que, ¿verdad, Ángel?
Totalmente.
¿Verdad que deberías subirlo?
A partir de este programa.
Todo eso es muy útil.
O sea, un machote nunca está de más, ¿me entienden? Le puede servir a alguien más para seguir el
cuando alguien publicó, vamos a salir del armario.
De hecho, hasta dije, debería haber alguien que ayude a salir del closet de la gente, ajá, que haya experiencia.
Asesoría para salir del closet, muy buena idea. Comercial.
Oye, muy buena idea.
Muy buena idea.
Porque no hay cómo. ¿Sí? O sea, uno le da vueltas y no, nadie sale igual.
¿Pero qué hiciste para hacer el video? ¿Escribiste un guión?
Primero dije, voy a hacer un guión y le voy a pedir a mis amigos y le vamos a poner música sentimental de fondo y todos vamos a llorar. Y fui con una muy buena terapeuta que me acompañó y le dije, es que pienso hacer esto. Y me dice, ¿y si lo grabamos ahora? Yo...
¿Sí?
Bueno, podemos hacer un intento.
Sí.
Grabamos, lloramos y me dice, ¿y si lo enviamos? Bien. Y yo en ese momento casi colapso. Okay.
Simulacro.
Porque te digo una cosa, ¿no? Yo no quiero pensar que exista allá afuera, escuchándonos ahorita, alguien que no ha podido tomar la decisión de decirle a su familia.
Claro.
Y de sentirse libre, tranquilo y orgulloso de la persona que es. Yo soy tu mamá. Vente, Ángel, siéntate junto a mí. Tú vas a ser de papá. A ver, entonces, Robin, ¿cómo fue el speech?
Pues, fue primero... Me
no, ya, ya estás en... Ya estoy en... Ya. Estás en mi mamá. Ya, ok.
Sí, ya, en primera persona.
Trabajo terapéutico.
¿Cómo empezaste?
Con Marta de baile.
Estamos en terapia grupal.
Reviviendo trauma.
A ver, dime, hijo.
Mamá, papá... soy gay, se los he querido decir hace mucho tiempo, desde que me fui de Bolivia. Ya lo sabía antes, pero mi hermano me dijo que no les dijera porque se iban a preocupar, porque iba a estar lejos y de paso iban a pensar todo lo que pensaban. Luego, mamá, te enfermaste, no te lo quise decir porque pensé que te ibas a poner peor y se está pasando la vida y no te he logrado decir hasta ahora esto y te estás perdiendo de gran parte de mi vida. Y todo el mundo me acepta como soy. Y los únicos que quiero que estén orgullosos de quien yo soy son ustedes. Los amo y estoy aquí para cuando quieran hablar más al respecto.
No, bueno. Casi lloro.
Tráigame un clip.
Casi lloro. ¡Wow! ¡Qué bonito!
O sea, así yo ya lágrimas en los ojos. No traigo rímel contra agua, por favor, Robin.
Vas a hacer de ahora.
¡Qué preciosura! ¿Y qué te dijo tu mamá y tu papá?
Bueno, increíblemente, había muchas teorías. Todo el mundo decía, tu papá lo va a aceptar, o tu mamá no lo va a aceptar. Al final fue que mi papá lo aceptó muy bien. Me mandó un audio hermoso donde me decía, esto es normal, es natural, yo sé que no vas a cambiar, no tienes por qué hacerlo, nada va a cambiar. Mi madre me mandó un mensaje, me dijo, te apoyo en todo lo que tú quieras. Yo me eché a llorar, fueron como 30 años de mi peor pesadilla, vuelta a realidad. Pero dije, algo está raro aquí, es como que nada más eso. Y me habló a los dos días, una videollamada, envuelta en lágrimas, y me dijo, pensé que estabas bromeando. Pensé que era un... Yo hacía teatro en Bolivia también, me dijo, pensé que estabas ensayando una obra de teatro.
no lo puedo creer. Le dije, pero a ver, tranquila, ¿qué te da miedo de todo esto?
Sí.
Y me dijo, tengo miedo que te enfermes. Y yo le dije, a ver, no, o sea, estoy súper sano, porque dije, lo primero va a pensar que tengo SIDA.
Sí,
es lo primero que piensa.
Sí, tu mamá, como esa generación, no sigue atrapada en los 80s.
Sí, ¿no? Y pues le dije, no, o sea, a ver, no, tengo un estudio en mano que dice que no lo tengo, y aunque lo tuviera, aquí en México es completamente gratuito, sí. Ya es una cosa del pasado, están usando, empezando con vacunas.
Sí.
Y dije, ¿qué más? Siento que te perdí, me dice. Y yo, todo lo contrario, le digo, acabas de ganar una parte de mi vida que no conocías. O sea, y fue una plática como de... Es todo un proceso para ella también, ¿no? Claro. Ella está saliendo del closet también.
Claro.
Y pues nada, ya está más tranquila la cosa, ya estamos charlando más normalmente, claro. Pero pues sí, ¿no?
Es que para ellos también es un proceso.
¿Cómo no?
Claro. Porque es un luto del hijo que pensaste que ibas a tener y que no tuviste, ¿no?
Exacto.
¿Y tu papá?
Y que es otro.
Y mi papá, no, mi papá está súper bien, o sea... Hasta cuando lo que me explicó, o sea, porque uno piensa, ¿no? Van a decir palabras como de, ay, sí, hazlo, pero nada más no te vayas a pintar las uñas, no te vayas a... Hay tantos prejuicios ahí, ¿no? Que nadie te vea, que no, pero su discurso fue súper de, está todo bien, claro. O sea, esto es normal.
¿Qué edad tienen tus papás?
Tienen 55, 57 años.
¿De qué me hablas? O sea, podría
ser yo jóvenes,
tu mamá?
Claro.
O sea, 55 en 2 horas.
Exacto.
Claro. Oye, pero dijiste algo bien importante. Y yo creo que el kindness va de ida y va de vuelta. No solamente el que uno espera recibir, sino el que uno tiene que dar para comprender que para tus padres... También fue, sobre todo para tu mamá, un proceso difícil, ¿no? Y que hay que ser paciente y amoroso.
Sí, sí, siempre he dicho, siempre nos ponemos como a la defensiva cuando dicen cosas erradas, pero creo que siempre podemos educar desde el amor, ¿no? Sobre todo a las personas que sí amas, ¿no?
Sí, claro.
De, no lo sabes, o sea, ven de la mano conmigo, o sea, yo sé que es un proceso.
100% sube ese video.
100%, claro.
Ese video. Porque si vas a causar en la audiencia y en los que están en el proceso en que estabas tú hace una semana, lo que causaste en mí y en Ash, yo creo que vas a hacer un gran servicio a la comunidad.
Como lo de
porque hay
movimiento este de Things Getting Better.
Sí, 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 Things Getting Better. Porque hay gente mucho más joven que tú, ¿no? De 20, 21 años que no han tenido el valor de tomar esa decisión. Pero tú ni te estés riendo, Ángel, porque tú vas después. Ok, a ver, ahora cuéntanos tu salida del closet.
Pues a ver, con Robin comparto que soy también ingeniero civil y yo me fui a trabajar a Irlanda. Ajá. Estaba trabajando en Dublín y ahí conocí al que
¿eres
fue...
¿Eres qué, madrileño?
No, de Salamanca, charro.
De Salamanca, muy bien.
Y en Dublín conocí al que fue mi novio, que era de Guadalajara, de aquí de México. Bueno, ajá, es de Guadalajara.
Ajá.
Entonces... Pues nos enamoramos, yo me vuelvo de Dublín a España y él iba a venir. Claro, yo no había salido del armario con mis padres. Y yo decía, ¿cómo va a venir un pavo a mi casa? Y mis padres dirán, pero bueno, a ver, ¿esto de qué es? Entonces, eso fue en diciembre y se acercaba el Día de Reyes y yo dije, bueno, ya está. El Día de Reyes yo les voy a decir que me voy a casar con un hombre. Yo no les había dicho nada, ni si era gay ni nada. Entonces, porque digo, ¿para qué tengo que decirles yo que soy gay? Mi hermana tiene que decirle que es hetero. Y entonces yo dije, yo les voy a comunicar que soy gay,
ver,
que me voy a casar.
Ese es un gran punto. A ver, pausa. ¿Qué? Yo voy a representar a la comunidad heterosexual. Yo nunca salí y le dije a mi mamá, va. Quiero hablar con ustedes.
¿Qué pasó, mijita? Tengo mucho que hacer. ¿Qué pasó?
Quiero decirte algo.
Sí, dime.
Soy heterosexual.
¡No lo puedo creer! ¿Qué daño me estás provocando en este momento? ¿Qué hice mal?
Pero Ángel tiene un punto. ¿Por qué tenemos que decir?
Claro.
Exacto.
¿Por qué tendríamos que salir del closet?
Pues yo realmente nunca salí.
Pero a ver, entonces, ¿tú qué edad tenías? ¿Tú qué edad tenías?
26.
Ok, pero a ver, yo también pienso, bueno, los papás están ciegos. O sea, ¿cómo no tu papá y tu mamá se dieron cuenta que evidentemente o tenías novias?
No.
¿No?
No, perdón, a ver, yo entro acá y de verdad veo a Lesa, veo a Mr. Japan, a México, a Venezuela, a España, a Bolivia, y perdón, ninguno parece gay, ninguno. ¿De qué me hablas?
Pero es que ese es un estereotipo.
Claro, no, 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 no. O sea, claro que sí es un estereotipo. Wey, o sea, tú... tus papás saben sí. más que nunca. Pero, por ejemplo, ahorita Bolivia, su mamá ni por en, ni por acá le, le pasaba.
Sí, pero güey, no mames. No, no seas payaso. No. Bueno, ok, continúa, Ángel.
No.
Luego me peleo con Rebeca. Exacto. Bueno, va, entonces
pues dijiste... estamos en el 6 de enero del 2018 y claro, digo, pues este es mi regalo. Me voy a, voy a abrir con vosotros que me voy a casar con un hombre, pues se lo dije a mi madre primero, mi madre se sentó, en plan, que le había dado una, como un ataque.
Sí, sí, sí. No, pero a ver, ¿cómo? O sea, yo soy tu mamá, oye, ma.
Exacto, y me dijo, pero bueno, ¿cómo, cómo ha pasado?
No, pero llegaste y le dijiste, ma.
Me voy a casar con un hombre.
¿Y qué te dijo?
Pues no dijo nada, se sentó. Y posterior, mi padre no estaba en casa y ya yo seguí con mis hermanos y ya ella llegó y me dijo, Ángel, ¿quieres que le digamos a tu padre también esto? Uh-huh. Y total, bueno, pues se lo comunicó y a la hora de la comida fue cuando llegaron todas las preguntas de Ángel, ¿pero has estado con chicas? ¿Ya te has dado cuenta de que eso es lo que no, no te gusta, que te gustan los chicos? Y yo, pues sí, o sea, lo tengo muy claro porque yo ya realmente había vivido mi vida pero nunca lo había compartido con ellos.
Claro.
Y pues también comparto con Robin que sí me llamó mucho la atención que durante mi infancia o mi juventud había recibido, o sea, había escuchado en casa bastantes comentarios homófobos por parte de mi padre, nunca por parte de mi padre, y fue totalmente lo contrario cuando ya mi novio en ese momento llegó a casa, mi padre se portó increíble con mi novio y mi madre sí tenía cierto como recelo de,
sí, sí, sí.
de eso, no sé, como a lo mejor por protección o por cuidar a su hijo, de no, no le vayas a hacer nada y así.
Pero a ver, ¿cómo, ¿qué le
luego
dice
también
a tu
la
papá?
Parte un poco como que era latino, que no era europeo sí, sí, y sí, que, sí, que sí. está por, contigo por tus papeles. Y...
Claro. Claro, tiene el pasaporte español.
El pasaporte,
que
claro.
Que se puso tan de moda en México, ¿eh? Por cierto. Y entonces, pero eso es bien interesante. Yo siempre digo, tengan mucho cuidado lo que hablan enfrente de sus hijos. Nadie de ustedes, papás de niños y de niñas, saben cuál va a ser su preferencia sexual en el futuro. Uh-huh. Que lo que oigan de ustedes no sea un obstáculo, no sea una cortina de miedo de no poder expresar quiénes son con ustedes por todo lo que los escucharon decir. Pero a pesar de que tu papá decía horrores, pues tú dijiste ni modo. ¿O qué, cómo, qué decía ajá. tu papá?
Pues igual, o sea, lo típico que estás viendo en la televisión sí. y hay alguna escena en la que dos hombres o dos mujeres, sobre todo dos hombres, se besan, se cambia de canal, o... No sé si lo puedo decir, sí, pero...
Puedes venga, decir lo que tú venga. Quieras.
Maricones de mierda. Ajá. O sea, ese tipo de comentarios, sobre sí. todo como evitar ese tipo de cosas y que todo eso estaba mal visto. Y cuando, sí. o sea, al final nuestros referentes, pues la gente que hemos nacido en los 90, pues ya. es lo que sale en la televisión, porque no había sí. redes sociales. Entonces, sí era como, pues sí, el típico comentario de este presentador es maricón, o, pero siempre que de manera sí. despectiva. Entonces, claro. sí era como, claro, yo soy maricón, pero...
Papá adorado.
Y... Sí, 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 más que a mí. O sea, le trataba mejor a él que a mí. Y yo, la verdad, estaba contento. Y luego, ya posteriormente a eso, pues ya nos vinimos los dos para México. Y ya fue que ya. La verdad, sí lo agradecí muchísimo el haber vivido yo eso con ellos. Porque, pues ya la relación con mis padres, pues es súper fluida y hay confianza. Y
oye, me quedé. ¿Y qué? ¿Y con el novio qué pasó? No funcionó.
Lo que tuvo que pasar.
Ya no funcionó.
No funcionó.
Pero te quedaste en México, ¿cómo no?
Sí, ese fue.
O sea, ¿te viniste a México por él?
Por él, sí, yo me vine por
él. Tronó la relación.
Ajá, hace dos años. Fue la pandemia. A principios de la pandemia.
Claro. Y ahorita estás soltera.
Ajá, soltera.
Y es guapísimo, cuentaviente. ¡Es un cuero!
Oye, qué divino. Ahorita vamos a hablar de cómo es ser gay en sus países también. Quiero ver cómo es ser gay en Bolivia, cómo es ser gay en España.
Y cómo lo ven acá, que a mí me ha impresionado todo esto. Yo ya estoy hablando como Ángel, como si fuera española. Pero de verdad, me sentí súper orgullosa de vivir en este país que ustedes, extranjeros, me hablaron maravillas para vivir la homosexualidad aquí. Está increíble. Marta, adelante.
Gracias, Rebeca. ¡Ash! ¡Ash! Desde Venezuela con amor. A ver, tienes 40 años, llevas 18 años en México. Y entonces, ¿cuándo sales del closet con tu mamá?
Yo salí del closet después de venir, o sea, después de que llegué aquí. Yo llegué ajá. aquí a México a hacer prácticas profesionales de la universidad.
Ajá.
Y regresé a Venezuela. Y en Venezuela tuve un par de experiencias con amigas. Y cuando llegué acá, una de mis amigas, una de las amigas con la que estaba saliendo, sí, sí, me rompió el corazón terrible. Y uno de mis mejores amigos como que me dijo, yo creo que es momento de que te des cuenta de las cosas. Y que si tú le quieres pedir al universo, tienes, ajá, que de alguna forma también tú alinearte con eso que quieres, ¿no?
O sea, pero espérame, o sea, ¿qué te quería decir con eso?
Que saliera,
que tienes,
o sea,
que aceptar, güey, sí, que tienes que aceptar,
claro,
estás llorando por esta vieja.
Sí, no es tu amiga.
Porque
estás enamorada, no, claro, es tu mejor amiga.
Pero fíjate que hace rato lo hablábamos y es que algo importante como en mi crecimiento fue que no había referencias ni visibilización en ningún lado. Yo siempre digo, si Beverly Hills 90-210, que era la serie que veíamos nosotros en ese momento, fuera ahorita, sería un gay, una lesbiana, un 100%. Transexual, una draga, un negro, un blanco, un asiático, un latino. Sin embargo, ¿qué era Beverly Hills 90-210 en los 90? Eran un montón de
cueros,
chavos,
heterosexuales. Claro.
No había ninguna referencia. En mi entorno no había ninguna referencia. Y si no existe la visibilización, no está... No puedes comparar. Yo decía, sí. Ahora ya después de grande reflexionas y dices, claro, me gustaban mis amigas. Claro. Era muy cariñosa con las chicas. Sin embargo, yo no lo veía como... O sea, yo lo veía como, pues está pasando y ya. No hay nada... O sea, no puedo decir que es malo o que es bueno porque no hay ninguna referencia en mi entorno.
No tienes referencia, claro. No tienes referencia.
Lo que pasó fue cuando yo salí del closet conmigo aquí en México primero.
Pero qué cañón, salir del closet contigo.
Sí, exacto.
Salí del closet conmigo.
Yo tengo amigos gays que me dicen, no, hija, yo soy homofóbico.
Con uno mismo.
Por la aceptación de uno. ¿No?
Sí, claro. Yo salí del closet conmigo y después empecé a estar en una relación que era una relación con una chica, pues, estable.
Ajá.
Sí, y un poco como en esta misma presión de decir, bueno, esto va a pasar al siguiente paso. O sea, vamos a ir al siguiente paso y yo todavía no en mi casa no he hablado al respecto.
Sí.
Viajé a Venezuela para hablar con mi mamá.
O sea, tú no hiciste la gatada de Robin de mandar un video. Y ese es haberte subido en un avión.
Es que a diferencia de muchos que les cuesta, lo personal a mí me cuesta es como el mensaje, video, ¿qué hago?
Sí.
Y como dicen ellos, o sea, no hay, nadie te dice. Claro. O sea, tú sales del closet con tus papás años antes de salir de ejecutarlo.
Uh-huh. Claro.
En realidad pasas tiempo pensando estos temores de qué va a pasar, cómo lo van a recibir.
Sí.
Yo fui a Venezuela a hablar con mi mamá y cuando hablé con ella, su reacción no fue la mejor. Pues es un proceso, como decimos, salimos del closet nosotros, pero salen del closet también nuestros padres con nosotros. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esa conversación fue que me dijo, yo sabía desde que tú tenías como 14 años.
¿Y por qué no me dijiste? Lo hubieras dicho.
Tal vez en ese momento la respuesta sería, pues es el proceso de uno, no el de ellos.
Sí.
Pero sí, pues yo crecí en una ciudad que es un tercio del tamaño de Cuernavaca con la mitad de la población de Cuernavaca.
Sí, sí.
Mis abuelos y mis padres eran todos del entorno académico y entonces, pues claramente en la escuela las cosas no pasaban a mí, sino que se quedaban como en ese punto intermedio en donde se hablaba, el director de mi escuela era el mejor amigo de mi abuelo, punto. Entonces la información no llegaba a mí, se quedaba en un punto intermedio en donde la conversación era entre adultos. Al respecto de mis comportamientos, nadie me hacía ver a mí, oye, es que te estás comportando de buena forma o de mala forma, aunque no hay buena ni mala, sino te estás comportando así, vamos a hablar, primero hablas con el estudiante y después hablas con los papás. En mi caso lo que pasó fue que todo se paraba en los papás. Toda la conversación era entre adultos. Yo tengo recuerdos de estar afuera de esas conversaciones diciendo, sé que hay un conflicto al respecto de mí, pero no logro entender.
Nadie me está pasando de moral.
Ajá, nadie me está diciendo cuál es el conflicto.
Claro.
Cuando me dijo eso, lo siguiente que me dijo fue, sí, eventualmente yo tuve la conversación con tu papá y le pedí a tu papá que hablara contigo. Mi papá no le interesó en lo absoluto. Mi papá, cuando yo salí del closet, no fue que, ah, bueno, sí, dime algo nuevo. Mi hermana también, que no te habías dado cuenta, no te habías visto en un espejo. mi mamá nunca pudo como verlo directamente conmigo y siempre quiso como un poco como tercerizarlo.
Sí, claro.
Pero la verdad agradezco, o sea, hoy en día agradezco el proceso porque si bien fue difícil al principio, ahorita yo creo que mucho de lo que ella es como mujer también viene a partir como de ese cambio, ¿no?
Claro.
A partir de esa transformación y de ese entendimiento, de venir a México y compartir, así como decíamos, con la gente y ver que esos estereotipos que existen de la mujer lesbiana es así o el hombre gay es de esta forma. Cuando ella llegó a mis reuniones con mis amigos, yo le decía, dime aquí quién es, quiénes son. Claro. No, no tengo ni la menor idea. Y todos somos profesionales, personas que intentamos ser lo mejor de nosotros. No hay un estereotipo en realidad.
Claro. Wow. ¿Por qué lloras, chiquillo?
¿Qué pasa, Chapán?
No sé por qué estoy llorando.
Va tu historia.
Jus, que es que déjenme decirles que uno de los países más conservadores es Japón.
Perdón. Sí, sí, es que yo estoy en Crozet y mi familia no sabe nada. Y sí, quiero decir, pero es que como Japón todos viven en grupar y hacen mucho bullying. Y también tengo un amigo que se suicidió por ser gay. Y también como a veces por ser gay ataca hasta su familia, ¿no? Entonces, yo nunca he estado con chicos en Japón, aunque me llamaba atención porque me daba miedo, ¿no? Atacar a mi familia, atacar a mis amigos, y estar solo, y hacen bullying a mí. Entonces, tenía mucho miedo, porque no quería estar solo. Pero sí, siempre me llamaba atención, pero pensaba que estar con un chico es algo mal, pensaba. Entonces, vine aquí a México. Y sí, me siento que como hay mucha libertad y yo me siento que ya no soy como antes. Es como mi segunda vida, ¿no? Entonces, pero, o sea, ahorita como feliz estar aquí en México, pero no sé, yo soy japonés, aunque aquí ya llevo 4 años, pero yo soy japonés y mi familia está ahí. Y la verdad, no quería pensar cómo soy. Porque soy gay, pero no sé, por eso a mí no me gusta ver películas de gay, porque siempre hay una felicidad, y como ahorita estaba escuchando como de Bolivia, y de como de España, y siempre hay felicidad, y en mi vida siempre, nunca hay felicidad por ser gay. Perdón. Entonces, ahora como mi mamá no entiende español, y sí, por eso puedo decir todo
no,
que... puedo decir aquí, hola mamá, soy gay. Pero familia de Japón es raro también porque como no es tan pegado. La última vez que hablé con mi papá fue hace como 4 años. Por 4 años ni he mensajeado y ni hemos hecho una llamada. Pero sí, yo amo mucho. Pero no sé qué tengo que hablar porque... no sé, aquí yo soy feliz, pero siempre con chicos, y si yo digo eso, entonces, no sé, va a decir que ya no regresa a Japón, algo así. No quiero pensar por eso, como siempre yo evitaba ver películas de gay o como conversación, porque cuando yo llegué aquí, como España y Bolivia, ellos hablaban, pero sí como me daba miedo meter a ese tema, porque no sé, como nunca... no quiero pensar qué va a pasar en mi futuro por ser gay.
Sí.
Y como, la verdad, lamento como decir esto, pero creo que no estoy como orgullosamente gay. No tengo orgullo de ser gay todavía. Entonces, por escuchar, como por ver su cara feliz, como me sentí un poco triste y estoy llorando, creo.
Sí. Pero... es un poco lo que decía Ash, que la aceptación empieza por uno. Y yo creo que tú todavía estás en ese proceso. Porque si vienes de una sociedad con ese nivel de conservadurismo y de la familia de la que vienes, estás viviendo con algo que se llama una gran huella de vergüenza. Y yo creo que de ahí vienen tus lágrimas. Y eso es algo Y bueno, Alessa está llorando, yo estoy llorando, Rebeca está llorando. Pero eso es algo, vamos a hablarlo ahorita fuera del aire, pero es algo que vamos a ayudarte a trabajar. Porque esa es la misión de un mes como este, de gay prideness y de orgullo gay. De que ya no existan personas allá afuera que se sientan como te sientes tú hoy.
Sí, yo quiero, bueno, yo quiero tener orgullo de ser gay, pero quiero proteger mi familia y quiero proteger mis amigos de este Japón. No quiero que ataque a ellos por mí.
Y ahorita nos explicas eso regresando el corte. Ya volvemos. Estamos tratando de aliviar a Yusuke. A ver, baby Yusuke, cuéntanos algo, porque sabemos que México es uno de los lugares más peligrosos para ser gay por el problema que tenemos de homofobia. Pero, ¿cómo es ser gay en Japón?
Ser gay en Japón, bueno, es que yo no soy de Tokio, bueno, Tokio es como súper distinto porque llegan muchos extranjeros y sí, como puede ser gay, pero yo soy como, yo salgo de campo, entonces, pues en mi campo ser gay es...
¿De dónde la verdad, eres tú?
De Yamaguchi, está al lado de Hiroshima, es la verdad un campo y ser gay es muy difícil y la verdad como en mi escuela, como, ¿cómo se dice? Básico, estaba 500 personas. Pero yo no conocí ningún gay. Pero debería, ¿no? Y también yo creo que era uno de ellos, de gay, pero también yo no podía decir. Porque todos viven en grupal. Y es como nosotros aprendemos en la escuela. Porque todos deberían ser como normal y igual. Por ejemplo, para entrar a la escuela de Japón, como debería tener el mismo corte de cabello. Y si tiene otro color, debería pintar. Entonces, por ejemplo, algunos no quieren ser como amigo de una chica gorda, porque todos deberían ser como delgado o al menos normal, porque es normal, no puede ser gorda. Pues sí, entonces ser gay es como algo extraño.
Pero eso es muy interesante, porque parte de la cultura educativa de Japón es un tema de igualdad, pero en todo sentido. Uh-huh. O sea, quiero explicarlo más a profundidad y ayúdame tú, pero como cuando tú dices normal, te refieres a que todo el mundo tiene que caber en un estereotipo y en un estándar japonés, que es ser delgado, tener el pelo de tal corte, tienen como un prototipo de niño o de persona, ¿no?
Sí, más bien
y sobre
también
todo en un lugar rural como en el que tú creciste.
Inclusive en el reconocimiento, Marta, ahí no se le reconoce a nadie, todo es parejo. Si tú sacaste 10 y tu compañero 6, jamás te van a decir a ti, bien, sacaste 10.
Sí.
Todo igual.
Que no lo explicabas la otra vez, ¿no?
Entonces sí, también como más bien que nosotros pensamos más de otras personas. Por ejemplo, yo estaba diciendo, quiero proteger mi familia, mis amigos, porque yo quiero que estén bien ellos. Entonces, no importa que cómo voy a estar, yo quiero que esté bien ellos. Entonces, por ejemplo, en la escuela de Japón, por ejemplo, si yo voy a ser gay, entonces, ¿otros cómo va a pensar? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar con una gorda, entonces, ¿otros cómo va a pensar? Entonces, por eso, yo no quiero estar con una gorda, yo voy a estar con alguien como normal.
Claro.
Para que no hacen bullying, porque la verdad, en Japón muchos estudiantes se suiciden por bullying. Por estar solo, por ser algo extraño, ser gay, ser gorda, por no ser inteligente, muchos se suicidan. Entonces, yo no quería ser uno de ellos, entonces, sí, por eso no quiero decir que soy gay.
Y esto que explicas, Yusuke, es algo bien interesante. Y si alguien de ustedes allá afuera alguna vez ha estado en Japón, entiende muy bien lo que está diciendo Yusuke. Porque algo que llama mucho la atención es si tú te subes a un metro en Japón, todo el mundo está en absoluto silencio. No vas a ver a nadie con unos audífonos blasting la música o no vas a ver a nadie hablando por teléfono y pegando gritos como nosotros en un celular. ¿Por qué? Porque el sistema educativo japonés, el sistema cultural, es pensar en los demás antes de pensar en ti. Entonces, no haces públicamente nada que pueda molestar a alguien en un metro, en un restaurante, en una calle, el tono de voz en el que hablan los japoneses es súper bajo porque no quieres incomodar al de junto. Uh-huh. Y eso se permea en todo. Y por eso es que tú dices que el que tú seas gay, lo primero en lo que piensas es en qué impacto va a tener esto en tu familia, en tus amigos y en tu núcleo, antes de pensar, Yusuku, uh-huh, en tu felicidad.
Sí, porque para mí es como felicidad, es como estar bien mi familia, mis amigos. Entonces, gracias a ellos yo estoy disfrutando mi vida, entonces la verdad quiero que esté bien. Y sí, por ejemplo, en Japón nadie besa en público y nadie abraza en público, porque sí, algunas piensan, oye, está besando, y sí, siente incómodo. Para evitar eso, nadie besa en público ni abrazan.
Claro. Y en este proceso en el que estás ahorita, y dijiste algo súper importante que creo que a todos nos tocó el corazón, que dijiste, yo no estoy orgulloso de ser gay.
La verdad, no, porque sí, no sé cómo explico, porque yo me siento que como estar como orgullosamente gay, creo que necesito ayuda de mi familia y mis amigos de Japón, y aquí yo puedo estar como orgullosamente gay con mis amigos de México, pero también como yo soy de Japón y tengo mis amigos de Japón, entonces como 50% puedo estar como orgullosamente gay.
Claro, pero hay un pedazo de ti que todavía no está completo. Y es algo que yo no sé qué le quieran decir ustedes en su experiencia a Yusuke. ¿Cómo se trabaja eso?
Pues yo creo que es un proceso. Yo no soy de otro país, soy de Guanajuato, que es como otro país por lo conservador. Pero...
Esa lesa es mexicana.
Y 100% mexicana, pero yo creo que es un proceso. Yo también sentí la vergüenza, y me acuerdo que me veía al espejo, yo decía, tengo que decir, soy lesbiana, y no podía. O sea, yo todavía me acuerdo, y soltaba en llanto, y decía, es que no puedo. Entonces, es un proceso que con el tiempo se va haciendo mejor, y a mí lo que me ayudó es que lo más difícil de salir del closet fue aceptarme a mí misma. Una vez que me empecé a juntar con mis amigas, y todavía me acuerdo que es súper dramático como aquí, y mis amigas todas son latinoamericanas, ¿no? Boliviana, colombiana, mexicana de todos lados. Entonces yo me acuerdo que las reuní y les dije, les tengo algo muy importante que decir, y música de suspenso. Y yo, soy lesbiana. Y todas me voltearon a ver, ay, Alesa, ya sabíamos. Y yo, ay, ¿verdad? Y yo, pero fue ese miedo interno de aceptarlo para ti mismo, decirlo en voz alta, decirlo a otras personas. Y lo que me ayudó todo en ese proceso fue contar con personas que me dijeron, todo va a estar bien. O sea, si tú todavía no tienes la fortaleza, el orgullo y todo para aceptarte a ti mismo, nosotros y nosotras te apoyamos.
Sí, es que aquí en México, como les dije, yo puedo estar como orgullosamente gay porque tengo amigos y también como ustedes me están escuchando y me están dando consejo y estoy feliz porque me está aceptando que como ser gay, ¿no? Sí. Pero en Japón yo no tengo ninguno. O sea, ellos quiere estar conmigo, pero versión hetero.
Sí. Y no se la puedes ofrecer.
Esa no la hay.
Esa no la hay. Esa no la hay.
Ya caducó.
Entonces,
ya caducó.
Entonces, si yo digo que soy gay, entonces voy a perder amigos. Entonces, no quiero perder amigos. Y sí, por eso, como no quiero que pase algo en Japón, entonces no quiero.
Yo entiendo, pero yo creo que eso también es parte del proceso, ¿no? Las pérdidas.
Sí.
Y dejas a gente en el camino, pues, que no entendieron, que no te aceptaron. Y te digo algo, un tema de la aceptación, tanto personal como social. Te voy a decir con qué conecté cuando te vi hablando, Alesa. O sea, como the ultimate mission, la misión más cañona y el gran cuestionamiento del ser humano desde que nacemos es que te quieran, es sentirte aceptado, es poder ver cuando eres un niño en los ojos de tus papás cuánto vales y qué tan importante eres. Y yo cuento mucho esta historia porque es algo que hemos hecho todos. Pero la primera vez que te echaste de una resbaladilla y te salió, lo primero que hicimos todos es, ma, ve, para cualquier cosa que hicieras bien. Porque si tu mamá o tu papá o tu gente más cercana te ve, entonces existes. Y eso tiene un gran valor y te da valor a ti. Entonces, crecemos todos los seres humanos queriendo confirmar constantemente la aceptación de los demás. Y salir del closet y vivirte y aceptarte como eres es como el reto y la prueba más cañona y el lugar, yo creo que de más miedo por preguntarte, ¿será que me van a querer y será que me van a aceptar la gente que es más importante en mi vida? ¿Me explico? Porque todos se me quedaron viendo con cara de que está hablando esta mujer. O sea, es súper sensato lo que acabo de decir. Ese es como the ultimate goal. Esa es la pregunta.
Así de que son los flashbacks.
No, son los flashbacks. O sea, hoy no importa si eres heterosexual o no. Cuando vas a un lugar, cuando entras a una compañía, cuando te hacen una entrevista de trabajo, lo que nos preguntamos todos es, ¿me van a aceptar? Cuando haces un post en Facebook, en Instagram, el like es, ¿me están aceptando? Esa es la gran pregunta del ser humano de manera nata y natural. Y esa es la gran pregunta y el gran reto que tuvieron ustedes en su momento cuando decidieron salir del closet, ¿no? Y esa es la gran confirmación cuando tu papá te dice, te amo tal y como eres, y tu papá trata increíble al novio en turno, y tu papá te dice, siempre lo supe, o tus amigas te dijeron, siempre lo supimos. Y eso es lo que no tiene Yusuke. Y eso es lo que necesitas. Y te voy a dar un consejo. Yo, que soy heterosexual, pero tengo 54 años y mucha experiencia. Lo más difícil en la vida es vivir sin el aplauso. Y gran parte de lo que hacemos en esta vida, profesional y personal, y las decisiones más difíciles que tienes que tomar son cuando no tienes el aplauso y la aceptación de los demás. Y la gente más fuerte y la gente más exitosa es la que logra tomar decisiones en su vida sin la aceptación, sin el reconocimiento, sin la confirmación, sin la validación y sin el aplauso de los demás. Y a lo mejor eso es lo que vas a tener que hacer. And sí. That's okay.
Sí, creo que eso debería ser.
That's okay es how chim how sim. ¿Cómo se dice en japonés? That's okay. ¿Cómo se dice eso está okay? ¿Cómo se dice en japonés eso? ¿Cómo?
Zenbu yokunarimasu.
¿Cómo? Es que dilo bien. Es que quiero decírselo yo. A ver, ¿cómo es?
No, mejor. Daijoubu.
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 ¿Y sabes qué? Daijoubu. ¿Sabes qué? Daijoubu. Gracias. Oye, Alesa, entonces, tú saliste en Guanajuato.
Pues más que salir, imagínense, hacia el closet, yo le estaba coqueteando así como que quiero salir, no quiero salir. Y mi mamá llega y me dice y me empuja, ¡zas! Entonces me acuerdo que me había ido, les contaba hace poquito que me da mucha curiosidad ver cómo todos tuvimos que poner tierra de por medio para primero saber quiénes somos y luego compartirlo.
Sí.
Entonces a mí me pasó lo mismo. Me fui a Canadá a estudiar inglés y pues ahí me tocó una compañera de cuarto turca que yo dije, como que...
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Soy Alesa, soy mexicana.
Me gustas en turco.
Y ya, y este, luego tiene una gran historia. Me fui hasta vivir a Turquía, o sea, fue dramático. Pero... pues me enamoré de esta chava, yo tenía 18, ella tenía 15. Había tenido un novio, pero de esos que de manita sudada sí, y que sí. Te regalan borradores, sí, entonces sí. Pues no había sido nada serio. Y ya cuando regreso a México, mi mamá me dice así como, me acuerdo, yo había comprado un libro así, y yo sentada en la sala de mi casa leyéndolo, así súper emocionada, mi mamá se sienta al lado y me dice, Alesa, y yo, ya valió. Ya valió. Y así me la soltó directo. ¿Cómo es eso de que eres lesbiana? Y yo, en mi mente así, pasando así como los cálculos matemáticos, le digo, lo niego, lo acepto, lo todo, yo dije, pues, va. Dije, pues así soy. Y me dice, ¿y desde cuánto tiempo eres así? Y yo, pues,
desde siempre.
Dímelo tú.
Y luego me dice, ¿y andas tras de mujeres? Y yo, pues, no. Mujeres andan tras de ti. Yo en cínica, espero. Y y ya nada. O sea, después de esa conversación como medio incómoda, ya mi mamá me dijo lo que todos les dijeron a ustedes, ¿no? O sea, si alguien te violó de chiquita, si no te quisimos, si qué hice mal. Me dijo, pero no te vayas a rapar. Y, o sea, no te vayas a vestir como hombre. Y yo... En ese momento, así como en ese proceso de que yo no había salido del closet porque yo no estaba lista y me sacaron. Entonces fue como todas las preguntas y dudas de mi mamá, más todas las que yo tenía en mi cabeza. Y fue como para mí un poco caótico, ¿no? Y después de eso hubo llanto, pero ya no lo volvimos a hablar del tema.
¿Nunca?
No, nunca ya después, en unos años, pero pasaron como un año y medio antes de que volviéramos a hablar del tema. Entonces sí fue algo complejo. Pero... Fuera de eso, y mi papá, pues yo le dije a mi mamá, o sea, yo no estoy lista para decírselo a mi papá, porque mi papá es un poco más conservador. Y me dijo, pues, yo hablo con él. Evidentemente, así como Ash, nunca habló con mi papá. o sea, nunca habló con mi papá y fue hasta mucho tiempo después que ya les presenté a una novia y todo. Y también cuando les presenté a la novia actual con la que vivo, que como que empiezan a aterrizar,
sí,
¿no?
Sí, ya, a vivir. Oye, es que me estoy acordando de una de mis mejores amigas desde que yo era muy chica. Un día igual, llegó y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y era rarísimo, porque nunca una amiga te diría, quiero hablar contigo, ¿no? Simplemente te dice lo que te tiene que decir. Y entonces yo, ¿qué pasó? No, voy a ir a tu casa. Y yo dije, no manches, ¿qué embarazada o qué? Y entonces llegó y me dijo, oye, pues quiero hablar contigo porque quiero decirte que soy gay. Y lo primero que le pregunté es, ¿te gustó? A lo que me contestó, ¡cero! Y yo, ¡por! No. Esa fue mi historia.
Sí, sí, sí.
No, yo ya estoy muy ofendida. Oye, yo ya estoy muy ofendida con las lesbianas del mundo mundial. Porque yo le digo a Rebeca, oye, hija, ¿por qué a mí nunca me ha tirado la onda una vieja?
Pues porque, no, lo que yo digo, no, porque de verdad.
O sea, tengo algo. No. Me falta algo.
Porque es como todo, o sea, no vas en la vida heterosexuales.
No, ¿sabes qué me contestó esta perra? Pues, güey, porque no le gusta a todo mundo.
Es que uno, exacto, eso lo iba a decir, no vas por la vida tirándole el can a cualquiera. Claro, claro que no.
No, yo siento que... Pero me dijiste, es que eres tan obviamente buja.
Exacto.
Que entonces... ¿Es eso? ¿Puede ser eso, Ash?
Es eso.
¿Hay algo malo en mí?
No, nada. Gracias, malo, pero hija. Creo que sí. Te ves muy heterosexual.
Soy muy heterosexual.
Y uno dice, ¿para qué lo intento?
Y en el mundo gay no quieren bronca.
Hablando de estereotipos, sí. También hay estereotipos de que es ser muy heterosexual. Ah,
sí. Oye, ¿Cómo es?
Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que cuando van en falda al antro, no se le acercan mujeres porque es como... No, es que es muy femenina y es como sí. De que existen en el mundo lésbico mujeres claro. Muy femeninas.
Muy femeninas, claro.
Y muy masculinas, claro, pero claro, también es un estereotipo de heterosexualidad. 100%.
Claro, y la diversidad es diversa. O sea, sí. Hay una gran diversidad de mujeres, gran diversidad de hombres.
Sí, claro.
Y no nos vemos de una forma específica.
¿Tú qué sabes?
¿Tú qué sabes del amor?
Oigan, regresando, Vicente viene representando a México y nos va a contar su salud en el closet. Al volver en W Radio, no se vayan. Son 12:37 de la tarde en W Radio y estamos en una conversación, yo creo que de las más increíbles que hemos tenido este año. ¿Saben qué? Aplauso para todos.
Bien.
Muy espectacular. Estamos celebrando el Gay Pride y estamos hablando con diferentes nacionalidades, con Robin de Bolivia, y quiero hacer una confesión. Ahorita fuera del aire me dijo Rebeca, hija, no sabes el cuerpo de Robin, hija. Tiene unas nalgas.
No voy a decir con qué.
¿Qué tal, eh? Todo eso dijo. Robin de Bolivia, Ángel de España, Ash de Venezuela, Vicente de México, Alesa de México, y también está con nosotros Yusuke de Japón. Entonces, nos faltas tú, Vicente. A ver, cuéntanos tu historia.
Venga.
Hola, pues yo soy Vicente. Mi historia yo creo que es un poco... afortunadamente más bonita de las que estás escuchando.
Sí.
Y creo que son de las historias que falta escuchar para que todo esto sea un poco más normal, que sea más aceptado, más llevadero. Pero pues también tiene altas y bajas. En mi familia sí fue un trancazo. Vengo de una familia con un abuelo militar, un papá piloto, una mamá que justo cuando a mí se me ocurre salir del closet, pues se le ocurre hacerse cristiana y cristiana muy fanática.
¡Ay, no!
Entonces fue como un trancazo de todo y que ahí se mantuvo y real fue como evolucionando, afortunadamente se quedó, se aislaron por completo mis papás, pero ahí afortunadamente me acoge.
No, pero ¿qué? ¿Les dijiste?
Les dije, a mí me orillaron, así como ellos lo orillaron, a mí me orillaron. O sea, a pesar de que ellos sabían desde que seguramente yo salí del vientre y fue como, ahora soy gay. Seguramente.
Con la bandera.
Pues yo creo que ya les surgía como saberlo y literal, o sea, mi papá fue el que me orilló, mi papá un crack de las redes sociales, como que me cachó unas cosas y literal así como, Vicente, quiero que me digas, ¿eres o no eres qué? Maricón. Y a mí me cagaba que me dijeran esa palabra. En ese entonces, maricón era como, una ofensa, pues claro, ¿no? Me inventaba de madre. No, dije, no, soy gay. Fue la primera vez que yo dije soy gay, que me dije a mí. Y en automático yo llego llorando, hago el berrinche con mi mamá. Y mi mamá como, ay, hijita, pues yo ya sabía, ¿no? 3-2-1, pues mi mamá se transforma igual y se pone así como ogro. Y ya están como los dos ogros, yo salidito del closet y todo. Pero 3-2-1 me encuentro con una hermana increíble que toda la vida me ha acogido y fue como... Ya sabía, o sea, literal cuando le dije que fue como, ya sabía, yo borracho una de la mañana, que Carla, te tengo que decir algo, que me gustan los hombres. Ah, ya sabía, déjeme dormir, ¿no? Se fue la y literal, o sea, cuando pasó toda esta racha, pues siempre defendiéndome, siempre acogiéndome, unos tíos increíbles que hasta la fecha son como mis papás, a quien les presento a mi novio, con quien convive toda mi parte personal íntima son ellos, que pues se mutaron a esa parte que mis papás pues se quisieron perder un poco, que ahorita ya es muy normal, ya ahorita es muy aceptado, ya ahorita afortunadamente amigos, familia, todo el mundo que me rodea me acepta, me quiere y todo, pero en ese momento sí fue, literal fue como pum, y de repente ya fue como, nada pasó, o sea, solamente fue el espanto y no pasó nada, todo pasó, todo estaba muy bien, yo estoy muy bien y creo que eso es lo padre, y esas son las historias que yo creo que debemos escuchar más, que mientras más miedo te dé, más todo pasa y va a estar bien.
Claro. Y no siempre pasa nada.
Y no pasa nada. Y siempre va a estar bien, no exacto.
Claro. También que hay heroínas de la historia y héroes, ¿no? Sí, o sea, recordando la historia, yo recuerdo a mi abuelita, y mi abuelita para mí es la heroína de todo. Un día llegó, y es la mamá de mi mamá, y le dijo, bueno, a toda la familia les voy a llamar por teléfono, les quiero informar que Alesa es lesbiana y que Gaby, o sea, mi novia, es su pareja. Y yo dije, wow, ni Correos de México fue tan eficiente. Y mi abuelita, y todos la van a aceptar y nadie le puede decir nada. Y yo,
¡qué bonita!
Pues para mí mi abuela es lo más.
Es que esa es la intención de esta mesa, O sea, igual y no en aceptación, ¿no? No, me están aceptando. ¿Por qué? Ya esta palabra también de tanto tolerancia como aceptación, asquerosas.
Tolerancia es asquerosa. Yo tolero los tacones que traigo hoy.
Aceptación. Okay. O sea, está como dado por hecho, ¿sí me explicó? O sea, ya hablamos durante todo el día, toda la hora, sobre cómo salieron del closet. Y a mí lo que me impresionó más cuando hablé con cada uno de ustedes fue lo padrísimo e increíble que hablaron de México y de cómo los acoge el país como ciudadanos extranjeros, nuestros mexicanos, y cómo viven la homosexualidad aquí. Que fue padrísimo. Compartan un poco.
Unas flores para México. Fly, Robin, fly.
México. Todas las flores para México. Bueno, tengo que hablar desde, yo creo que desde el privilegio de... Desde Ciudad de México.
Claro.
Creo que
claro,
también desde la...
Claro.
Tal vez desde la burbuja... no sé, en otros estados debe ser más difícil.
Sí. Pregúntale a Miss Guanajuato.
Sí, exacto. Sí.
Presente.
Sí, más conservadores,
¿no? Creo que también el tema racial puede ser difícil. De nuevo, quiero decirlo. El disclaimer desde mi burbuja, pero ha sido, uno, muy acogedor, ¿no? Como extranjero, todo el mundo siempre me ha abierto las puertas. El mexicano ha sido increíble. También el hecho de que exista una zona gay. Para mí era como...
¿Cuál zona es esa?
La zona rosa.
¡Ah! ¿Cuál zona es esa?
La zona rosa.
Claro.
Hablábamos justamente de nuestro primer desfile aquí en México, el primer Pride que tuvimos.
Sí, con
eso. Pero como niño en feria, era de...
Como en Disneylandia.
Hay banderas en la calle, hay más de un antro gay, hay bares específicamente para cierto gusto, si te encanta, y variedad, no tienes que ir
con... Hay miles de personas, además de ti.
Sí. Hay miles de personas. Esa área, esa área.
Déjalo a los papás con los letreros y a los, no, bueno, a los que llevan a las mascotas, todo está increíble.
Papás apoyando, o sea... Por último, hay gente marchando afuera, de verdad, o sea, de verdad hay un desfile. Hay marcas subiéndose, que igual hablábamos de eso, de que las marcas, uh-huh, o sea, gay muchas friendly, se suben, no por la razón correcta, pero se suben. Sí. O sea, hay visibilidad. Sí. Entonces, no, para mí era como un sueño.
Sí, Ángel, digo, España es bastante abierto, ¿no?
Ah, bueno, o sea, sí, las referencias de marchas y sí, visibilidad, sí, y todo ese tipo de referencias sí las tenemos, pero...
Echaste en Salamanca.
Como... Ajá, y yo no soy ni la capital de Salamanca, yo soy de la provincia, entonces sí, no hay tantas referencias, no hay marchas, son zonas muy conservadoras, entonces sí es verdad que el venir a la Ciudad de México, a una ciudad tan grande, con tantísima diversidad, sí es verdad que es impresionante. O sea, te sientes querido, te sientes arropado, y eso es muy importante, porque al final es eso, nos gusta como pertenecer, y es impresionante. O sea, yo halagos, y sí es verdad que yo venía de Dublín, y para mí mi primera marcha fue allí en Dublín, y sí noto como la diferencia con respecto a la de aquí, porque pues las de allí son más reivindicativas, uh-huh, y también pues el ver a familias enteras de todas las generaciones, y eso es muy bonito, y también lo he podido ver aquí en la Ciudad de México, pero la verdad sí.
Tomarte de la... cosas tan sencillas como tomarte de la mano en la calle, es como de, todo el mundo lo hace, no sabía que lo quería... Sí. Hasta este momento.
Exacto.
Wow. Claro. Yusuke, a ver, tú eres una buena referencia de México.
Sí, la verdad es que como aquí es como mi segunda vida y yo amo México, por eso estoy aquí. Y todos los mexicanos como me aceptan, aunque soy gay. Por eso amo México.
Bueno, y tu pareja es mexicana. Tu pareja es mexicana también. A ver, Ash.
Yo me siento en una comunidad muy privilegiada porque aparte de estar en la Ciudad de México, participo en un... Yo soy diseñadora, soy creativa, entonces participo en un entorno donde los creativos pues tenemos como esta flexibilidad de límites y más bien nos gusta explorar y experimentar. Entonces, pues sí, me siento muy privilegiada de participar en esa comunidad y aparte de eso he tenido también muy buena recepción a la hora de hablar al respecto del tema, de escribir, de visibilizar a la comunidad dentro del ámbito creativo. Pues sigue siendo muy limitado, uh-huh, y en México definitivamente en ese sentido acepta muchísimo más que en Venezuela. En Venezuela siguen existiendo mucho como estos estereotipos. Les hablaba recientemente de, no sé, personas cercanas diciéndole a niños, no puedes llorar porque llorar no es de niños, o no puedes utilizar este tipo de juguetes. Lo comentamos la vez pasada, yo uh-huh escribí un artículo de cómo los juguetes fomentan o influyen en la formación de identidad de género, y en Venezuela siguen existiendo todos esos estereotipos de que tienes que ser niña y ponerte falda y jugar con Barbies y con muñecas, y ser niño es vestirte de azul, y sigue siendo esta segmentación muy binaria. Yo aquí tengo amigos, amigas, tengo amigos drags, tengo amigos de toda la comunidad, o sea, de todo el espectro de la comunidad, y siento que eso es algo que no hubiera podido lograr, por lo menos no a la velocidad que lo hice aquí en Venezuela, definitivamente.
Claro, 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 claro.
Bueno, ya hay un hashtag. Queremos a Yuzu. Cris Tejo dice, gracias por este programa, abrazos a todos y en especial a Yuzu. Hashtag, queremos a Yuzu.
Gracias.
Algo que quieran decirles a todos los que nos están escuchando en este día y en este momento y en este mes tan importante.
Pues no tener miedo, ¿no? O sea, y aceptar y estar literal orgulloso de lo que eres, feliz de lo que eres y de lo que puedes dar. Y creo que eso va a hacer que se sigan rompiendo tantas barreras y tantas cosas que estamos logrando poco a poco. Creo que eso sería algo sí importante.
A ver, Alisa.
Yo dos cosas. La primera, yo creo que es un proceso. Y es tu proceso. Tú sabes cuándo decirlo, a quién decirlo, si lo dices, cómo lo dices. Y nunca dudes de la forma en que haces las cosas, porque al final te tiene que dar seguridad a ti misma o a ti mismo de lo que estás haciendo, porque nadie más va a vivir tu vida. Y la segunda es que me da mucho gusto que también más mujeres de la diversidad estemos presentes, porque por mucho tiempo hemos sido invisibilizadas y no estamos presentes en lugares, y las mujeres de la diversidad existimos. Existimos, tenemos voz, tenemos demandas diferentes a las de en general del colectivo LGBT, y creo que es importante también hablar de eso, ¿no? De que las mujeres también tenemos una voz, y pues yo agradezco mucho este espacio, y también a todas las mujeres que nos estén escuchando, pues que pues es un orgullo ser mujer lesbiana, bisexual o lo que sean, y yo soy muy feliz y muy contenta por todo lo que me ha pasado, ¿no? O sea, no lo elegiría diferente de cómo me ha pasado.
Bien. Sí. Yo creo que yo, bueno, recién salido del closet, creo que los animaría a salir. Creo que el closet tiene diferentes... El otro día escuché una analogía que decía... es como tener un vaso con... Cada cual tiene el vaso más lleno, más vacío, tiene un peso diferente. En realidad, no te pesa tanto tener el vaso, sino si tienes el vaso por 2 horas, 3 horas, un día, allá no importa el peso que cargues, te vas a cansar. O sea, se te va a cansar el brazo. Y les digo, muchas cosas pasan en nuestra cabeza, teorizamos así, pero tenemos un multiverso de tragedias que pueden ocurrir cuando vamos a salir del closet. Creo que tu realidad probablemente va a ser mucho menor, puedo decir al menos aquí en México, puede ser mucho menor de del 90% de las cosas que te imaginas. Suelta el vaso, suelta la mochila, se siente muy ligero. O sea, sí los animaría. Salgan de ahí.
Salgan de ahí. Chicos, qué placer conocerlos. De veras, qué gente más extraordinaria. Qué increíble. Yo quiero que todos los conozcan. Entonces, a ver, ¿doy sus redes?
Sí.
Igual le agarran güey o bien.
Oye, que también está soltero, está increíble.
@ Vicente Osorio MM. Alesa es Alesa Flores 7 en Twitter y Alesa FVChica92 en Instagram. Robin Calvo es robin.t.calvo. No puedo creer tu Instagram. Robin.t.calvo con B chica. Y Robin Tristán Calvo en LinkedIn. ¿Quién me falta? Ash es Ashby Solano en Instagram.
Y en todas las redes.
En todas las redes. Ángel, español. ¿Desde qué dijiste? Santander, Sevilla.
Salamanca.
Salamanca. Joder. Es @el.l.eli. ¿Por qué inventan estos Instagram?
Otra vez,
dilo. El.l.eli. ¿Ok? Ese es el Instagram. Y Yusuke es Yusuke-Oli. Gracias, Yusuke.
Gracias
te
a
queremos,
ustedes.
Yusuke, te queremos.
Mucho.
Muchas gracias.
Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
Gracias.
Y bueno, cuentavientes, con esto casi nos vamos. Gracias. Qué felicidad. Alesa, gracias. Vicentico, gracias. ¿Quién era Vicentico? ¿Era
Vicentico un cantante? Es un cantante.
Sí, es un cantante español, ¿no?
No lo conocé, hombre.
De los Fabulosos Cadillacs.
Pero Vicentico es un ícono.
¿Los Fabulosos Cadillacs?
No, hombre.
Es argentino, ¿no? No es español.
Es argentino.
Vicentico.
Sí, según esto era argentino.
Bueno, ahorita...
Ash, gracias. Ángel, gracias. Y Robin, muchísimas gracias.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.